Las 11 en París, en Radio Francia Internacional, emite durante media hora. Primero este boletín de actualidad internacional, lunes 23 de junio, titulares. Irán ataca una base de Estados Unidos, base militar en Qatar, tras sus bombardeos contra las instalaciones nucleares de Isfahán, Fordo y Natanz. Misiles interceptados, asegura Doha. No hay víctimas, precisa el Pentágono. Desde Noruega, el presidente francés criticaba hoy los bombardeos de Estados Unidos en Irán por carecer de base legal. En esta cadena de sucesos bélicos, en horas previas a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, siempre bajo presión de Estados Unidos. En Ucrania, en este contexto, otros 12 muertos en una oleada de ataques aéreos rusos contra Kiev capital y la ciudad portuaria de Odessa, en el sur. Enfoque tras el boletín, los 10 años del Acuerdo de París, acuerdo que ya no integra Estados Unidos. California se blinda, se desmarca ante la política de Donald Trump al respecto. En adelanto de la última edición Américas, el gobierno de Panamá corta internet en la provincia de Bocas del Toro, agitada por un conflicto socioeconómico y los saqueos. Alan Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera, noticias.
RFI. نفس این جنایت و حرمت شکنی بی پاسخ نخواهد ماند.
Y como advertía más temprano este lunes el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdolrahim Mousavi, fue llevada a cabo esa acción firme contra Estados Unidos tras el bombardeo el viernes y sábado de sus sitios nucleares por la aviación estratégica estadounidense. Irán procedió al disparo de al menos 6 misiles de corto y medio alcance a través del Golfo Pérsico contra bases militares de Estados Unidos, o bien basada en Irak o en Irak, en Qatar o en Irak al oeste. Los proyectiles lanzados fueron interceptados, según el Emirato Qatarí, que había sido previamente por Teherán avisada del disparo. Irán sostiene que sí impactaron esos misiles en la base, pero el Pentágono asegura que a esta hora no hay víctimas. Israel más temprano afirmaba haber bombardeado de nuevo los accesos al sitio nuclear de Fordo, uno de los objetivos de Estados Unidos, 100 kilómetros al sur de Teherán, unas infraestructuras militares también en el oeste del país y símbolos y centros del poder en Irán como en Teherán, la tristemente célebre cárcel de Evin, que concentra a infinidad de detenidos políticos. Más temprano, enlace con la corresponsal de RFI France 24 en la capital iraní, Catalina Gómez Ángel.
Causa tensión ese ataque contra la puerta de la prisión de Evin. Entendemos que fue con un dron. Realmente no causó grandes daños, pero sí es muy significativo porque toma una dimensión política esos ataques israelíes. Allí están detenidos los principales presos políticos del sistema y ha sido el lugar donde históricamente se han detenido a las personas que se han opuesto a la República Islámica. Ha sido un ataque muy duro, hemos oído grandes explosiones. La ciudad ya estaba volviendo a tener vida después de jornadas prácticamente vacía. Mucha gente buscó refugio en el norte, en el mar Caspio, sin embargo, por razones básicamente económicas, es lo que nos han dicho, han regresado a reactivar sus vidas, ya no pueden vivir en casas de familia, ya no pueden alquilar más casas y tratan de volver a hacer una vida normal, pero exactamente cuando la ciudad empezaba a congestionarse de nuevo, llegan estos ataques.
Catalina Gómez Ángel, RFI. Teherán, de los ataques israelíes el lunes contra Fordo. En Viena, el director de la agencia de la Oficina Internacional de Energía Atómica de la ONU en relación a los bombardeos de Estados Unidos este fin de semana contra Natanz, Fordo o Isfahán, reclamó un acceso pleno y transparente a las reservas de uranio enriquecido de Irán, cuyo paradero y estado son a esta hora inciertos. Más de 400 kilos enriquecidos al 60%.
Irán, Israel and the Middle East need peace. There is still a path for diplomacy.
Rafael Grossi advirtió sobre los riesgos en curso, inimaginables consecuencias, dijo, en caso de que no prospere la vía diplomática. 3 días después de esos bombardeos de los aviones B-2 furtivos de Estados Unidos contra emblemáticos sitios nucleares iraníes.
Keinen Grund, das zu kritisieren, was Amerika am letzten Wochenende getan hat.
Il n'y a pas de cadre de légalité, non. Même si la France partage l'objectif.
No hay razones de criticar los bombardeos de Estados Unidos. Berlín, así se pronunció la voz de Friedrich Merz, es legítimo, pero no hay marco legal. Así se expresaba desde Noruega Emmanuel Macron, acerca discrepando sobre el ataque estadounidense el viernes contra Irán, que deploraron a la vez también Moscú y Pekín. La guerra irano-israelí podría afectar la economía mundial, a juicio de China, y coincidía con otras capitales, por ejemplo con la Unión Europea también, sobre las consecuencias masivas que tendría el cierre del estrecho estratégico de Hormuz, que abre o cierra el paso hacia el Golfo Pérsico, al 20% del gas natural licuado y al petróleo consumidos a diario en el mundo. Paula Estañol.
El estrecho de Hormuz, que une el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán, se sitúa entre Irán y el Sultanato de Omán y es particularmente vulnerable por su reducida anchura, menos de 50 kilómetros, y por su profundidad, que no supera los 60 metros. Varias islas desérticas o con pocos habitantes se encuentran esparcidas en el estrecho y se encuentran ocupadas por Irán desde la salida de las tropas británicas de la región, hace más de medio siglo, por su alto valor estratégico. El estrecho es de lejos la principal vía de navegación que conecta a los ricos países petroleros de Oriente Medio con el resto del mundo. Y en 2024, unos 20 millones de barriles de bruto circulaban a diario por esas aguas, equivalente a casi el 20% del consumo mundial de petróleo.
Y en la región Siria, las nuevas autoridades anuncian detenciones en la esfera del grupo Estado Islámico Daesh, implicadas presuntamente en el atentado suicida cometido la víspera en Damasco contra una iglesia cristiana, San Elías, con un saldo final de 25 muertos. Más temprano en redacción, Asbel López.
Misa dominical en San Elías, iglesia griega ortodoxa de la capital siria. El agresor entró con un arma y empezó a disparar. Los fieles trataron de detenerlo, pero se hizo explotar, contó una testigo. Es el primer ataque de este tipo en Damasco desde que las fuerzas dirigidas por islamistas radicales derrocaron a Bashar al-Assad a finales de 2024. El atacante suicida está afiliado al grupo terrorista Daesh, Estado Islámico, informó el gobierno. El Patriarcado Ortodoxo de Damasco exhortó a las nuevas autoridades sirias islamistas a asumir la entera responsabilidad del ataque. Para el ministro sirio de Relaciones Exteriores, este acto criminal es una tentativa desesperada de sabotear la coexistencia nacional y desestabilizar el país.
Y otra vez en Kiev, la capital ucraniana, la portavoz de los servicios de emergencia daba cuenta de un balance finalmente más elevado tras una nueva salva de mortíferos ataques aéreos rusos contra la ciudad. Contexto es el que las discusiones para detener esta guerra se encuentran estancadas. Ataque perfectamente cínico del ejército ruso, denunció el presidente Zelensky camino de Londres, donde fue finalmente recibido por el rey Carlos III y el primer ministro Keir Starmer. Informa sobre los ataques en Ucrania Mauricio Latorre.
El ataque empezó poco antes de la medianoche y duró más de 4 horas, primero con drones explosivos, seguidos por misiles balísticos y misiles de crucero, afectando en total 6 de los 16 distritos de la capital. En Kiev, uno de los bombardeos destruyó una sección entera de un edificio residencial de varias plantas en el barrio de Sviatoshinsky, matando a 6 de sus habitantes e hiriendo a una treintena más. Antes de partir hacia Londres, el presidente Zelensky informó que Rusia había lanzado 350 drones, de los cuales 160 Shahed, drones explosivos de concepción iraní, y 16 misiles con componentes balísticos producidos por Corea del Norte.
Balance total de muertos en Kiev, 10 muertos, de los cuales 9 en el mismo edificio residencial y en Odessa, en el sur, una escuela quedó en buena parte destruida, causando la muerte de 2 personas en las inmediaciones. En este contexto, en presencia también del presidente ucraniano Zelensky, se celebra en La Haya, Países Bajos, a partir de este martes, durante 48 horas, la cumbre de dirigentes jefes de Estado de los países integrantes de la Alianza Atlántica.
The defense investment plan that allies will agree in The Hague introduces a new baseline, 5% of GDP.
5% of GDP. El jefe de la OTAN, Mark Rutte, anunció que la alianza dará un salto adelante, dijo, gracias a ese objetivo de los aliados de consagrar al menos el 5% de su producto interno bruto a la seguridad y la defensa. Un plan, dijo el ex primer ministro neerlandés, fundamental para garantizar el futuro. Bajo la presión de Estados Unidos, al igual que de la amenaza rusa, fuentes del gobierno alemán indican que Berlín contempla elevar el gasto para alcanzar el 3,5% del PIB en 2029, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, volvió a insistir de nuevo en que su país no aumentará el gasto de defensa hasta el 5%, calificando el objetivo de irracional, tal y como lo formulaba ayer en el Palacio de Gobierno, en la Moncloa.
Nosotros no vamos a hacerlo. Y no vamos a hacerlo, en primer lugar, porque en nuestro caso, un 5% del Producto Interior Bruto de gasto en defensa sería desproporcionado e innecesario. España va a necesitar dedicar alrededor del 2%, en concreto el 2,1% de su PIB, para adquirir y para mantener todo el personal, todo el equipamiento, todas las infraestructuras solicitadas por la Alianza.
Para enfrentar las amenazas que defina la OTAN, Johan Grön es investigador del Centro de Estudios Militares de la Universidad de Copenhague en Dinamarca.
Aquí entramos en lo que de verdad supone esa cifra del 5%. Es más algo simbólico de lo que Trump quiere que la OTAN pague por la protección de Estados Unidos. Los líderes de la OTAN dirán en la cumbre que tienen ese objetivo del 5%, pero vender eso a sus ciudadanos cuando regresen a casa será muy difícil. Aunque ese 5% esté acordado, no creo que los países europeos empiecen a gastarlo en todo el mapa, porque es una cifra muy alta, especialmente para países como España, aunque Italia es otro ejemplo. Da igual a dónde mires en Europa, creo que nos encontraremos con los mismos problemas. Querrán gastar más del 2 o 2,5%, pero llegar al 5% será muy difícil de vender a nivel nacional.
El inicio de una visita del presidente Macron a Noruega, claramente enfocada en aspectos de defensa en la víspera de esta cumbre y una semana después de su inédito paso por Groenlandia. Es la primera visita de un jefe de Estado francés a ese país nórdico en más de 4 décadas. Otro asunto en la agenda bilateral, el almacenamiento de gas carbónico. En Francia, donde el número de sacerdotes católicos ordenados vuelve a decrecer, serán 90 este año, 15 menos que en 2024, indica la conferencia episcopal francesa. Del resto del mundo, Asia del sureste, Tailandia. Paenton Tan Shinawatra, la primera ministra, anuncia el refuerzo de los de la seguridad a lo largo de la frontera con Camboya, de los puestos fronterizos, cerrando prácticamente la circulación con el país vecino, en particular los turistas, en plena reactivación de ese litigio fronterizo entre los dos países, el trazado de los lindes. La víspera, Camboya suspendía las importaciones de carburante y gas procedentes de Tailandia. Y por una novedad también en Corea del Sur, por primera vez en más de 6 décadas, es nombrado un civil, un diputado, como nuevo ministro de la defensa, y no habitualmente un general.